Aquí estamos, saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este martes 28 de enero del año 2025 y hoy lo cierto es que arrancamos con una noticia especialmente curiosa que hemos conocido en estas últimas horas, como es lógico, relacionada con el mundo del deporte, aunque podría ser de sucesos perfectísimamente. Atención a lo que os vamos a contar. La Real Federación Gallega de Vela ha decidido interponer ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Española una denuncia contra la Federación de Vela de Castilla y León por, según denuncia el ente federativo gallego, mala praxis de los castellano-leoneses. Ojo que la historia tiene mucha miga. Se sostiene desde la Federación Gallega que la Federación Leonesa está captando a deportistas gallegos debido al menor coste de su licencia deportiva. La gallega ha podido comprobar y por lo tanto aprobar en junta directiva en estos últimos días, más concretamente el pasado martes 21 de enero, dicha denuncia de lo que consideran en la Federación Gallega de Vela un delito grave que atenta, según ellos, contra la ley del deporte, más concretamente contra su artículo 11.5, que dice textualmente: las licencias deberán expedirse por la Federación Autonómica donde el club tenga su sede social, así como el deportista, técnico, juez, armador o directivo esté empadronado o pueda demostrar que posee la vinculación directa con la práctica de la vela. Por lo tanto, consideran en la Real Federación Gallega de Vela que puede haber un presunto caso de fraude por parte de la leonesa. ¿Qué es lo que están haciendo según esta mala praxis denunciada por los gallegos? Pues lo que hacen en la Federación de Castilla y León es, en connivencia con el Club Náutico de Vela de León, conceder el título de socio deportivo a cuantos deportistas expidan su licencia por su federación. ¡Ojo! Porque aquí va a haber lío. Porque la Federación Gallega de Vela ha solicitado de forma formal al Comité de Disciplina de la Federación Española que inicie procedimiento disciplinario contra la Federación de Castilla y León. Esto sí que no lo habíamos visto, lo de robar deportistas. Y sobre todo, especialmente curioso, cuando hablamos de un deporte como la vela, no tendrá Galicia kilómetros de costa para poder practicar este fantástico deporte que ahora, por una cuestión puramente monetaria, algunos de ellos hayan decidido marcharse a practicar la vela, esto tiene tela, a la comunidad de Castilla y León, que tendrá muchas cosas, pero kilómetros de costa, de eso desde luego que no pueden presumir demasiado. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, con esta curiosidad, con esta noticia relacionada con el mundo de la vela, iba a decir del mar, no, porque seguramente me quedo corto, o eso pensarían los amigos de la Federación de Castilla y León, y no queremos líos. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, aquí estamos Álvaro Lorenzo, Eloy Machado al frente del control de sonido, y quien nos habla, quien nos saluda, yo soy Santi Peón. Vamos al lío con el pospartido del Celta y mucho más, desde ya y hasta las 4, esto es Bienvenidos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Con una tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en Tamar.
Pues vamos a hablar de un Celta que cerró la jornada número 21 del Campeonato Nacional de Liga con empate, firmando las tablas en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Alavés 1, Celta 1, con el gol de Pablo Durán en la segunda parte. Empate y gracias de este Celta, que creo sinceramente que mereció poco premio en su desplazamiento a la capital alavesa. La primera parte fue un esperpento, un absoluto despropósito, en la que no solo no se quitó a Obono, que ya os lo digo yo, porque a lo mejor no lo sabéis, como es lógico, porque el Celta ni siquiera probó suerte ante la portería del equipo rival. Obono era el portero titular elegido por el Chacho Coudet ayer en el Deportivo Alavés. Además, es que el partido no pudo empezar peor para los intereses del conjunto celeste, porque en el minuto 5 se encontró como el árbitro de campo, Hernández Maeso, no lo veía en directo, pero sí era llamado. ¿Qué cosas pasan a veces en el mundo del fútbol? El VAR a veces parece que no está, como le sucedió al Celta en el Bernabéu, pero sin embargo anoche la suerte para el comité técnico de árbitros es que Figueroa Vázquez, el andaluz que estaba viéndolo todo desde la sala Bord de Madrid, este penalti sí lo vio. Manos de Fran Beltrán dentro del área, el árbitro de campo no lo ve, le avisan desde el VAR, sucede esto y decretan penalti.
Te voy a recomendar a que vengas a ver la jugada, ¿vale?
Ok.
Ponle que se vea bien, que le da primero en el brazo. Ahora, a ver si...
Vale, Jorge, suéltamela, por favor. Vale, sigue. Perfecto. Jorge, no ha necesitado más. Tiene el brazo levantado, le da primero en el brazo, en posición antinatural, brazo levantado, punible, penalti sin tarjeta.
Perfecto.
Hay que ver que claro lo vio Hernández Maeso y qué poca clarividencia tuvo en su día en el partido del Bernabéu con un penalti clamoroso que vio todo el mundo menos él, Hernández, el árbitro canario que estaba siguiendo aquel partido. Sé que estoy hablando de un partido pasado y que el Celta está eliminado de la Copa, pero reconozco que aquella herida, por lo menos a mí, todavía me escuece. Al final, Quique García anota desde los 11 metros, el partido se pone muy cuesta arriba y es verdad que en la segunda parte la cosa cambia ligeramente, pero cambia, el Celta sale mejor, empieza a inquietar algo más ante la portería del conjunto babazorro y en un buen pase de Ristich, que hizo un partido bastante desafortunado y sobre todo un buen control y un chutazo espectacular desde la frontal del área, Pablo Durán anota el tercer gol en su cuenta particular, el que valía el tanto del empate y que supuso el resultado final de 1-1 entre el Alavés y el Real Club Celta, que deja un punto más que... Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy
buenas.
A
nivel clasificatorio, ¿cómo deja los de Claudio Giraldez?
Pues esto depende de cómo quiera ver cada uno el vaso, si medio lleno o medio vacío. Si eres positivo, el Celta está solo 5 puntos de ese sexto lugar que da opción a la Europa League. Si eres un poco más negativo, está solo 5 puntos por encima del descenso. Pero bueno, el equipo está, ya digo, en una posición cómoda ahora mismo en la tabla, a 4 del séptimo puesto, que también puede dar Europa, incluso podría darlo hasta el octavo, veremos lo que pasa con las competiciones europeas este año, pero ese Celta que está ahora mismo equidistante de la zona alta y la zona baja.
Esto es una opinión muy personal, teniendo en cuenta cómo está este Celta en calidad de visitante, pensar en Europa, y mira que yo suelo ser optimista y me suelo venir arriba muy fácil con aquello de que cerca está Europa, vamos a intentarlo. Yo creo que mucho cambian las tornas, o con salvarse y estar en media tabla, pues nos vamos a dar por satisfechos en esta 24-25. Vamos a escuchar a los protagonistas, hecho nuestro análisis. Empecemos por Claudio Giraldez. ¿Qué dijo en la sala de prensa de Mendizorroza?
Pues en su caso sí que no se iba satisfecho con ese punto. Siempre quiere más Claudio y más en un Celta que no suma demasiado fuera de casa. Es verdad que se vio por detrás en el marcador, pero la reacción en la segunda parte le supo a poco a Claudio pese a sumar un punto.
Nos ha sabido poco, un partido muy competido. Creo que en los últimos dos partidos fuera de casa en Liga seguramente serán los escenarios que más difícil nos pueden hacer generar fútbol a nosotros por la idiosincrasia de los equipos, por los escenarios, por el contexto, por el campo. Creo que hemos competido muy bien los dos y sobre todo con el acicate de que en los primeros 3 minutos, 4 minutos de ambos partidos nos ponemos con un gol en contra. Hoy creo que la primera parte no ha sido buena, no ha pasado nada seguramente en ninguna de las dos áreas. Creo que la segunda parte hemos sido mejores, con empuje, con más determinación, siendo un poquito más verticales. Contento por la reacción del equipo en ambos partidos. Creo que el día del Rayo jugamos más, generamos más y nos fuimos de vacío. Hoy hemos competido el partido muy bien, el rival nos ha generado menos que el Rayo y nos hemos quedado con un punto.
Un Claudio que insistía en que fueron a por el partido en la segunda parte, lo demostraba con sus cambios en ese segundo tiempo, con la entrada de Williot Suedberg, de Fer López, de Tasos Dubicas, pero es verdad que el Celta no llegó a inquietar demasiado para poderse llevar el partido.
Queremos ser valientes, ir a por los partidos, el empate no nos vale, hemos metido a Hugo y a Fer para acabar de ir a por el partido, para ver si encontramos a Fer en esa situación cercana a la que mete el gol Pablo, que en ese espacio que había ahí en el giro desde el lado izquierdo, entre líneas, con Tasos y Williot estirándonos mucho más en el pasillo izquierdo. Hemos tenido alguna acción última que no hemos acabado de encontrar, el último pase de acabarla con la finalización, pero en líneas generales creo que la segunda parte hemos estado bien, con la dificultad que tiene, insisto, jugar en un campo con un rival tan intenso como este, es difícil generar juego, ha sido un partido muy de disputa, supongo que en momentos algo feo para el aficionado y hemos puesto el mono de trabajo, creo que el equipo ha ido de menos a más durante el encuentro.
Valoraba el técnico de Porriño la reacción de su equipo tras empezar perdiendo nada más comenzar el partido. Otro duelo fuera de casa que comienza por debajo, pero esta vez el Celta sí pudo sumar su 5º punto nada más a domicilio en lo que va de liga.
Una pena pues haber encajado tan pronto y volver a tener que estar un partido fuera de casa, remando, con la dificultad de los números que tenemos, que evidentemente le pesan a los jugadores en el terreno de juego en los partidos fuera de casa, pero creo que habla muy bien de la competitividad del equipo, de cómo hemos reaccionado en el 2-0 en el Bernabéu, cómo hemos reaccionado hoy con 1-0 en el minuto 4, cómo hemos reaccionado con 1-0 en Vallecas en el minuto 4. Creo que el equipo tiene personalidad, tiene alma, y siguiendo de esta manera y siendo cada vez más sólidos, estoy seguro que mejoraremos nuestros números y nuestras sensaciones incluso.
Si algo es señal de identidad de Claudio es tener a todo el equipo enchufado, no repite 11, siempre cambia mucho de un partido a otro. Dos jóvenes que están aportando mucho son Sergio Carreira y Pablo Durán, que ya suma 5 goles.
Bueno, evidentemente que es un jugador que está teniendo minutos ahora, que venía de un tiempo de lesión, que creo que también estaba bien antes de la lesión y le coincide mal en ese momento de su progresión. Creo que su techo está todavía por llegar, que es un jugador que ha mejorado muchísimo su competitividad, su defensa de duelo, que luego es muy inteligente y muy clarividente con la pelota, y ojalá siga en este rendimiento y mejorando, porque creo que todavía tiene margen de mejora. En cuanto a Pablo, es innegociable el trabajo para él, todo lo que nos aporta, días que estamos brillando menos con la pelota, siempre suma. Hoy creo que no ha sido su mejor partido con el balón, y ha hecho un gol y nos ha dado un punto, porque creo que es un ejemplo de cómo ser un futbolista en un equipo, de cómo sumar, cómo mejorar, cómo aportar, y todo lo que le reciba en cuanto a premios de goles y números es poco, por lo que trabaja y por lo que nos aporta en el día a día.
Y por último, hablaba del mercado de fichajes, de ese posible interés por Iker Losada, de si está cerca o no su llegada. Bueno, sacaba su vena humorística aquí Claudio Giraldez, que no había hablado todavía con Marco Garcés.
No sé, estuve 90 minutos desconectado del mercado, no te puedo decir si hay alguna novedad. Antes no tenía ninguna novedad sobre... no me dio tiempo a hablar con Marco Garcés, anda por ahí, ahora le pregunto y te lo mando aquí, a ver si te puede decir él. Que recuperemos rápido a los lesionados, que no se nos acumulen la gente que está percibida en cuanto a sanciones, y que podamos tener lo antes posible a toda la plantilla en disposición de poder competir por jugar y por entrar de banquillo, que creo que cuando estamos todos, evidentemente, somos mucho más fuertes.
¿Cómo le gusta la retranca a Claudio Giraldez, en este caso con una buena pregunta de mi querido compañero de la Radio Pública de Galicia, Roberto Carlos Carballo? Y en la plantilla, ese era Claudio Giraldez, los futbolistas, los protagonistas sobre el verde de Mendizorroza, ¿qué dijeron tras el partido?
Bueno, pues el gran protagonista del partido fue Pablo Durán. Lamentaba que su gol no hubiera dado la victoria, pero es verdad que los últimos 4 puntos del Celta en esta liga, los 3 ante la Real Sociedad con doblete de Pablo y el de ayer en Vitoria, vienen de parte del Búfalo de Tomiño, que hablaba así de su aportación.
Siempre todo lo que sea sumar al equipo siempre es una alegría, pero claro, nosotros queremos los 3 puntos y no se trata de quien marque ni de quien sea el que haga las jugadas bonitas. Se trata de llevar siempre los 3 puntos, sea quien sea, esto es un equipo y tenemos que seguir así.
Y Javi Rodríguez, que entró al partido en la segunda parte, hacía este análisis muy de entrenador de por qué estuvieron tan incómodos nada más comenzar el partido.
Na primeira parte costou-nos moito a salida de balón, as ventaxes estaban cambiando a orientación, xa ao xogar de 4 o equipo rival pois había ventaxes neses carrís, non as encontramos, por iso costou-nos un pouco, pero na segunda parte intentamos cambiarlo, conseguimos un gol que é moi importante.
Vaya por delante que son situaciones bien distintas, pero es especialmente preocupante el estado de forma que atraviesan algunos componentes de la actual plantilla del Real Club Celta, cuyos rendimientos o niveles sobre el terreno de juego deja mucho que desear o dista mucho de lo esperado a principios de temporada, aunque insisto, es importante apostillar esto, las situaciones son bien distintas. La situación o el momento de la temporada que atraviesan jugadores como Dubicas, como Ristich o incluso como el propio Hugo Álvarez, que ha decrecido en su rendimiento particular a excepción de algunas cosas muy puntuales en los últimos partidos, es importante también que la gente les apriete un poco para que simplemente recuperen o intenten recuperar su mejor versión lo antes posible. Querido Óscar Pereiro, hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar con lo polémico del partido. El penalti que no vio el árbitro de campo, que sí vio el VAR por manos dentro del área de Fran Beltrán. Para ti, porque aquí tenemos muchas dudas en la redacción. ¿Para ti penalti o no?
Para mí en la época actual es penalti. Evidentemente no es un penalti que me gusta que me piten. Pero con la época que estamos viviendo ahora mismo, que se pitan penaltis de la nada, evidentemente es un penalti, el brazo está despegado, le impactas antes con el brazo que con la cabeza y por lo tanto para mí es un penalti. Que si no lo ven, pues fenomenal para nosotros, pero es un penalti que se puede pitar.
¿Empate merecido del Celta en Mendizorroza o excesivo premio después de lo visto?
No, es merecido por la segunda parte. Evidentemente la primera parte no merece ni traer ni 0 puntos. O sea, la primera parte, la verdad que es una primera parte que yo un poco viendo la alineación me la esperaba, y sobre todo viendo un poco la dinámica que tiene el equipo fuera de casa. Pero es verdad que en una primera parte donde el Alavés se encuentra con ese penalti y ese gol ya en los primeros 5 minutos de partido, el Celta no es capaz de reaccionar, y un Alavés sin hacer absolutamente nada, pues parecía que estaba avasallando al Celta a nivel de juego, y tampoco era así, ¿no? Porque ocasiones de gol en la primera parte, el penalti nada más por parte de ambos equipos. Y en la segunda yo creo que el Celta, sin hacer un partidazo y sin hacer un partido notable, pues evidentemente creo que fue superior al Alavés y tuvo ocasiones, por lo menos hizo méritos para no venirse de vacío, y un vacío que es muy importante, porque ayer evidentemente todo lo que no fuera empatar o ganar iba a ser un auténtico drama.
Después del puntito conseguido en Mendizorroza, Óscar, el Celta se queda, no voy a decir en tierra de nadie, porque queda mucha temporada todavía por disputarse, pero está casi tan cerca de competir por los puestos europeos como de seguir peleando por eludir el descenso. Imagino que tú mantienes tu idea. Lo primero, salvar la categoría y después asentarnos en esa media tabla tranquilamente, ¿no?
Mira, a mí la experiencia me dice que primero hay que ir paso a paso, y el Celta, evidentemente, después de todo lo que llevamos vivido los últimos años, lo primero que tenemos es que intentar solucionar la salvación cuanto antes, y después, si tenemos la mínima posibilidad de soñar, yo voy a ser el primero que va a remar y que va a soñar con esa posibilidad. Pero vamos a ver qué pasa el fin de semana con el Valencia. Es otro partido muy importante, donde si ya ganas a Valencia, estás de alguna manera, pues va a haber dos o tres equipos que se quedan un poco descolgados. Para mí la permanencia, de verdad, y viendo un poco la dinámica que tiene el equipo fuera de casa, acabamos de empezar la segunda vuelta, pero con los números de la primera vuelta, y viendo un poco, calculando un poco a dónde va a ir la línea de la salvación este año, van a hacer falta más de 40 puntos, por lo tanto hay que hacer una segunda vuelta como mínimo igual a la primera.
Pues empecemos por lo del domingo a las 4:15 en Mestalla, que va a ser un partido duro de roer, por lo regular, tirando a mal, que está el Celta en calidad de visitante, y por la chosca terrorífica que viene de sufrir el Valencia en la cancha del Fútbol Club Barcelona. Estuvo comentando anoche en Tiempo de Juego con Eri Frade y todo el equipo de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Óscar, como siempre, gracias, cuídate, un abrazo, amigo.
Un abrazo, chao.
Álvaro, sumamos más bajas de cara precisamente al partido de Mestalla.
Sí, uno era precisamente de los que hablaban, que quizá le venga bien, ¿no?, para coger otra vez fuerzas y mejorar su rendimiento, como es Hugo Álvarez, que vio la quinta tarjeta amarilla, y aunque había muchas dudas por esa expulsión en Vallecas, también la vio Marcos Alonso, y vamos a explicar por qué. Se pensaba que llevaba 4, pero es que en el partido ante el Sevilla, el colegiado que le sacó tarjeta a Marcos Alonso se la había adjudicado a Tadej Allende, y luego en un anexo del acta rectificó, con lo cual tampoco va a estar Marcos Alonso. Son bajas importantes que se suman a la de Óscar Mingueza, que recordemos seguirá sancionado. Y ya anunciaba Claudio que tanto Alfon como Yago va a ser muy complicado que lleguen al partido.
Vaya panorama de cara al importantísimo partido de Mestalla. Y hoy es un día importante, hoy es 28 de enero de 2025. Empieza la reforma de la última grada que queda por tocar de Balaídos, Álvaro.
Sí, solo nos falta por saber el día de finalización. En principio son 29 meses de ejecución. Y para el que se pase por cerca de Balaídos, que tenga en cuenta que va a haber cortes de calles que pueden afectar al tráfico.
¿Lo veremos terminado, el nuevo Balaídos? Bueno, parece que la ilusión de ver el Guggenheim del fútbol, como lo decía o como lo llamaba el alcalde, está cada vez un poco más cerca.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y Raba para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Van Calarvini, chuta, Vini. ¡No, de los dos tiempos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Del otro fútbol, seguimos a la espera de que se confirmen los horarios de la jornada que, recuerdo, en su totalidad fue aplazada este fin de semana por los temporales que de manera consecutiva han azotado Galicia. Estamos hablando de la categoría tercera ref. En segunda federación, el Pontevedra va a jugar en Riazor frente al filial del Deportivo de La Coruña el domingo a mediodía, el domingo a las 12. Estamos pendientes de ese autobús que pone el Pontevedra. ¿Se llena o no se llena para desplazamiento a Coruña, Álvaro?
Pues lo último que sabemos es que todavía hay plazas, ¿eh? Pero con que haya 45 personas se va a fletar ese autobús rumbo a Riazor. Tienen hasta el jueves a las 12. 22 euros cuesta el autobús más la entrada. Solo 10 para el que quiera la entrada para el Coliseo Herculino. Pero viendo la posición en la que está el Pontevedra y las ganas de fútbol después del aplazamiento ante el Numancia, casi seguro que se va a llenar.
Pues son y 49 las 3. Hasta aquí el fútbol. Vamos con el básquet. Bueno, por desgracia para ellos, no es la primera vez que tienen problemas para viajar, pero si en otras ocasiones hemos hablado de inconvenientes, pues por ejemplo con las aerolíneas, por el tema de mover o de trasladar las sillas de ruedas, o por el hecho de facturar el equipaje deportivo, problemas incluso para encontrar furgonetas adaptadas, a todo ello ahora le tenemos que sumar este fin de semana los problemas que ha tenido el Ibercon Sanfi para viajar a Málaga, por esos inconvenientes generados por el mal tiempo, por la mala meteorología. El sábado, tras arrancar de madrugada, el Ibercon Sanfib tardó, ojo al dato, 11 horas en llegar desde Vigo hasta Málaga. Y no digo 11 horas por carretera, que entonces lo podríamos entender. El capitán del equipo vigués del Ibercon Sanfib es mi querido Agustín Alejos. Hola, Agus, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, nosotros bien, lo primero. ¿Estáis ya en casa o seguís todavía de turné por España?
No, estamos en casa ya. Desde ayer a eso de las 4:15, 4:30 que aterrizó el vuelo, ya estamos por Vigo.
Menudo viaje, ¿no?
La verdad que ha sido un poco una odisea, tanto la ida como la vuelta. Pero bueno, nos volvemos con lo positivo, que es la victoria importante y difícil en Málaga, pero bueno, el resto del fin de semana ha sido realmente una locura.
Te prometo, capitán, que te voy a preguntar evidentemente por la victoria, porque además fuiste protagonista en ese último minuto de infarto en el que se consiguió la victoria en la siempre complicada cancha del Amivel de Málaga, pero vamos por partes, cuéntanos. Lo primero, viaje de ida el sábado, quedáis a las 4 de la mañana, os vais a Peinador, empiezan los retrasos por el mal tiempo, después llegáis a Barajas, se acumulan los retrasos. Un cúmulo de desdichas, ¿no?, para vosotros.
Sí, bueno, todo empieza cuando ya estamos llegando al aeropuerto de Vigo, a Peinador, en la furgoneta del club, que se nos rompe la caja de cambios, allí justo mismo es la rotonda del aeropuerto. Entonces decidimos no parar allí, porque si no, descargar allí ya iba a ser demasiado difícil ya. Entramos en el parking como podemos en tercera y ya descargamos. Después ya, lo que tú dices, ¿no?, se acumulan los retrasos, llegamos a Málaga creo que con 1:30 de retraso sobre la hora que teníamos prevista. El autobús en el que íbamos a desplazarnos tiene el sistema hidráulico estropeado, por lo tanto, tanto los maleteros como las puertas y la rampa de para la gente en silla de ruedas, pues no funciona. Tenemos que intentar abrir a toda mano, aguantar los maleteros a las puertas a mano para que no se caigan mientras te descargamos, la gente en silla pues arrastrándose por las escaleras para poder salir. Llegamos al hotel, nos ponemos a comer a las 3 de la tarde, acabamos de comer a las 4 de la tarde y a las 4:15 nos recogía el autobús otra vez para irnos. Por lo tanto, cero tiempo para descansar. Bueno, tenemos que volver a cargar todas las sillas que estaban en el autobús a otro autobús más pequeño y una furgoneta, intentando hacer un Tetris allí. Llegamos al pabellón y bueno, después ya pues nos podemos jugar con literalmente la comida en el estómago.
Y la vuelta tampoco nos fue mucho mejor, ¿no?
No, la vuelta la verdad que no. Ya para empezar, pues, evidentemente, con la suerte que tiene el ANFIB, pues salimos con una hora de retraso esperando dentro del avión. Aunque no hubiesen cancelado el vuelo por el mal tiempo, hubiésemos perdido nuestro enlace a Vigo. Nos cancelan ese vuelo, nos cancelan el vuelo de las 10:15 de la noche, que era el que nos habían reacomodado. Por lo tanto, estamos toda la tarde en el aeropuerto intentando con fe, ¿no?, de que ese vuelo pudiese despegar. No despega, volvemos a reclamar allá a Iberia, nos ponen un hotel allí en Madrid, pero claro, con el problema de que no, Iberia no tiene vuelos para Vigo con plazas para el lunes.
Claro.
Por lo tanto, nos tienen que meter en Europa, que es otra terminal. Desplazarse con todas esas sillas al hotel para después volver, se nos hace imposible porque los taxis adaptados no nos llevaban, ¿no? Era imposible. Por lo tanto, tenemos que gastarnos el dinero en la consigna y en la T4 y al día siguiente ir hasta la T4, volver con todo el equipaje, los autobuses de shuttle del aeropuerto a la T2 y facturar. Y total, pues acabamos llegando eso el lunes a las 4:30 de la tarde.
Después de esto, a mí llamarle odisea me parece quedarme corto con lo que nos acabas de contar. Después de esto, llegáis, como dices, con la comida todavía en la garganta y sois capaces de, sufriendo evidentemente, pero ganar en la pista de Amivel. Eso tiene doble mérito, si cabe, por las circunstancias que nos estás relatando.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ya de inicio pues era un partido en el que no éramos favoritos, ¿no? Porque Amivel lleva una racha muy buena, acaba de ganarle a UCAM Murcia, que es un rival de los de arriba de la liga. La primera parte, los que hayan visto el partido se ve que no estamos a tope, pues porque por eso estamos digiriendo la comida todavía. Y la segunda parte ya sí que encontramos nuestra marcha y conseguimos, a base de buenas defensas, transiciones, meternos en el partido, remontar esos 10 puntos de diferencia que teníamos y acabar llevándonos la victoria en un final bastante apretado.
Luego contamos que el Celta, por las inclemencias meteorológicas, nos echamos las manos a la cabeza. ¡Ay, es que han tenido que viajar en autobús hasta Vitoria!
En eso estaba pensando yo ahora mismo, si te digo la verdad.
Pobrecitos. Sí. Y luego escuchas la historia de la expedición de Liverpool con Sanfib y dices, pues escucha, podían ir en autobús, ir y volver varias veces y no les hubiese pasado absolutamente nada. Querido capitán de Liverpool con Sanfib, lo importante es que estáis de vuelta en casa, que podéis descansar, que al final el viaje ha tenido un final feliz, sobre todo con esa victoria. A ver si en los próximos desplazamientos tenéis un poquito más de suerte. Querido amigo Agustín Alejos, gracias por contarlo aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y el Cortegada, Álvaro, hablamos de baloncesto femenino. Liga Femenina 2 ha puesto en marcha sus abonos de cara a la segunda vuelta.
Pues sí, precios muy asequibles, 20 euros individual, 35 para familias, 25 para padres del club. Un Cortegada que además está segundo ahora mismo en la Liga Femenina 2.
El Anfib, contra las adversidades, es su leitmotiv, es su lema, porque estamos hablando de un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Si encima vienen maldadas, como este fin de semana por la meteorología, no podemos hacer otra cosa que no sea quitarnos el sombrero con toda la chavalada de este mítico histórico conjunto vigués.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y hoy también tenemos fútbol sala. Álvaro, a las 9 de la noche se disputa el partido aplazado en su día por los problemas en el pabellón de Arraña entre Marín Futsal y Ourense. Hablamos de un encuentro correspondiente a la Copa Galicia.
Sí, cuartos de final, el que venza, esperemos que sea Marín, recibiría a Burela en semifinales. La otra semi también tenemos al Pollo, que va a visitar al Castro. Hablamos con Daniel Fernández, con More, sobre cómo llega su equipo, que empató ante el Móstoles y perdió por la mínima ante el Scores.
Llegamos a esta eliminatoria de Copa tras haber empatado en Liga contra Móstoles, yo creo que mereciendo más de lo que obtuvimos. También creo que contra el Scores en Barcelona pasó algo similar. Pero bueno, el equipo está compitiendo bien, lleva 2 meses compitiendo muy bien, independientemente del resultado, sosteniendo una idea, teniendo una idea clara, y a partir de ahí, pues eso, semana a semana vamos trabajando para seguir mejorándola y que lleguen resultados positivos. Entonces nada, vamos a afrontarlo con mucha ilusión este partido, esta eliminatoria de Copa, y ojalá podamos pasar y estemos en semifinales.
¿Y cómo analiza el rival, que es un rival directo en la Liga, en la Primera Femenina? Porque le saca 2 puntos a Marín, 3 al descenso. Recordemos, Marín está solo 1 por encima del descenso. Así ve a Ourense.
Es un equipo al que conocemos muy bien. Nos hemos enfrentado hace poco tiempo y lo tenemos el partido muy, muy reciente. Pensamos que va a ser un partido muy, muy igualado, que seguramente se decida por pequeños detalles. Ourense es un equipo con mucha calidad individual. Además, se ha reforzado también recientemente. Y bueno, van a tener todos sus efectivos para poder competir el partido. Ya te digo, nos esperamos un equipo pues jugando muy directo, transicionando, corriendo, que además les gusta, conectando mucho con pivot. Nosotros tendremos que dar nuestra mejor versión, dar nuestro mejor nivel para poder pasar a la eliminatoria.
Y estando en la pelea por la permanencia en la Primera División Femenina, ¿hasta qué punto interesa esta Copa Galicia?
Afrontamos el partido de Copa sabiendo de la situación que tenemos en Liga. Son varios equipos los que estamos ahí peleando por mantener la categoría. Para nosotros el objetivo desde el inicio siempre fue ese, y ahora mismo estamos fuera de los puestos de descenso. Lógicamente nos gustaría estar un poquito más desahogados, pero la situación es la que es. La Copa pues es un soplo de aire fresco, al final es otra competición completamente diferente y trataremos de disfrutarla, por supuesto, y pasar la eliminatoria.
Suerte a las chicas de More, suerte por tanto a Marín Futsal y su eliminatoria de Copa Galicia frente a Ourense. Antes de irnos, contamos otra noticia destacada relacionada con el Rías Baixas. Hablamos de ciclismo, Álvaro.
Sí, que recordemos, este viernes en el Centro Príncipe Felipe de Pontevedra comienza su concentración previa al inicio de la temporada la entidad presidida por José Luis Chamorro. 16 ciclistas, 10 que se estrenan con el maillot Fleur, los últimos en llegar, los últimos en anunciarse: Marco Sánchez, Mar Lloveras y Neo Martínez.
Pues con la noticia del deporte de las dos ruedas del ciclismo ponemos punto y final a nuestro programa. Como siempre, gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado un día más a ese lado de la radio. Llegan ellos, llegan los compañeros de la tarde con Pilar García Muñiz a la cabeza. Feliz tarde para todos. Adiós. Conmigo yo calo, conmigo yo canto, yo bato un papo, yo bato un ponto, yo tomo un drink y yo fico.